Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, me llamo Javier Cerezo, soy músico, guitarrista de flamenco. Llevo más de media vida ejerciendo en esta rama maravillosa. Hoy el mundo de la cultura está de luto. A ver si logramos con esta iniciativa que todos se den cuenta de la importancia que tiene nuestra cultura en la sociedad. Por cierto, esta es buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Saludos para todos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de esas ayudas, de esa situación desesperada del mundo de los eventos, los espectáculos, la cultura, dentro de una hora, en nuestro tema del día, no te lo pierdas. Por cierto, quiero mandar un saludo porque me he comprometido a ello, ¿eh? Hoy he estado con mis amigos Paco Valle y José Antonio Colomer en casa de Jorge Trifón. Sin comentarios, Jorge, te dije, te vas a enterar. Pues eso, amigo, que muchas gracias, que chapó, que inolvidable y que volveremos, Trifón, cuídate. Te doy mi palabra, no damos abasto. El tiempo es el que es, como los centímetros cuadrados de papel o los espacios en un telediario. No damos abasto a contar mentiras, a encontrar contradicciones, escándalos, pifias y errores. Mientras nos bombardean con el pazo de Meirás o con la última filtración desde la Fiscalía, nos meten la ley de educación o la ley de eutanasia, como nos clavaron a Pablo Iglesias en la comisión del CNI, o los pactos con Batasuna. Mira, terminamos semana, vaya semanita, y te voy a recordar los últimos sucedidos en estos 7 días, por orden de aparición, ¿eh? Porque parece un resumen de la revista El Jueves o del Mundo Today. La semana pasada acabó con la propuesta de medio gobierno y de sus socios para implantar la semana laboral de 4 días. Vamos a por los 4 millones de parados e increciendo. Y nosotros con estas sandeces. Bueno, pues parece de cachondeo, pero no. Esta semana ha ido a peor. Nos hemos superado, ¿eh? Mira, uno. Hace exactamente una semana nos vendieron que Pablo Iglesias se caía del viaje a Marruecos por culpa del COVID. Mentira. Escucha cómo lo explicó la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Lo fundamental es que sea una reunión de provecho, más allá de quienes sean las personas que acudan, que insisto, serán solo y exclusivamente por razones de seguridad COVID aquellas personas que van a firmar o que tienen palabra y protagonismo en el memorándum que ambos países van a suscribir.
A que la explicación suena creíble. Bueno, pues al final, ni va Pablo, ni va Pedro. Estados Unidos estrecha todos los lazos con Marruecos, todos. Y los inmigrantes marroquíes siguen llegando a miles. 2. El mismo día de la Constitución supimos que la nueva web del Congreso cuesta 1.600.000 eurazos. Te lo juro, 1,6 millones de euros nos hemos gastado en la nueva página web del Congreso. 230 y pico millones de pesetas. 3. Interior nos miente en la cara con los repartos de inmigrantes por toda España. Lo mejor, ¿cómo lo explicó la subdelegada del gobierno en Granada? Todo fiabilidad. Es Inmaculada López.
Ni se ha trasladado por parte del gobierno a nadie aquí a Granada. Es decir, han llegado personas libres que traspasan sus 72 horas por el correspondiente CATE, donde se le haga su reseña. Ya son personas libres y que con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial.
Madre mía de mi vida y de mi corazón. A lo que añadir una nota de prensa del Ministerio del Interior, sencillamente enloquecida por falsa. 4. Errejón, sí, Íñigo Errejón, el de las 3 comidas diarias en Venezuela, el de la beca Black en Málaga, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora ficha a su señor padre para colocarlo en no sé qué consejo asesor para Europa en la Comunidad de Madrid. Y no es coña, ¿eh? 5. Se cumple el plazo dado por Transparencia para que el Ministerio de Sanidad publique la lista de expertos. Respuesta del gobierno. Les vamos a preguntar a ellos si quieren que demos sus nombres. Y 6. A modo de postdata. Seguramente lo peor de todo, de ayer mismo. El Instituto Nacional de Estadística encuentra casi 20.000 muertos más por COVID entre marzo y mayo. Casi 20.000 muertos sobre cuyos féretros este gobierno nos mintió a sabiendas. Y faltan los fallecidos, desaparecidos, claro, de junio, julio y agosto. Lo más increíble, la explicación del ministro Salvador Illa.
Bueno, si usted mezcla casos diagnosticados con casos sospechosos, le sale un número. Si hace la comparativa de casos diagnosticados con casos diagnosticados, verá que el desvío en el cómputo de fallecidos es, digamos, muy menor, ¿no? En todo caso, coincidirá conmigo que eso es un esfuerzo de transparencia, ¿no? Porque el INE no depende, que yo sepa, del Partido Popular, depende del Gobierno. Ahí tiene una muestra de cómo actuamos nosotros, ¿no?
¿Transparentes? ¿Seguro? ¿Este hombre se cree lo que ha dicho o acaso lee tal cual lo envía Iván Redondo Productions? Vaya semanita, ¿eh? Y en total estamos en 70.000 muertos por coronavirus en España.
Expósito. La linterna.
Antes de resumir las noticias de este viernes, actualizamos los datos de sanidad. Aunque sube el número de contagios, baja el de fallecidos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un ligero descenso, Ángel, que nos lleva a registrar 280 fallecidos, que es lo que notificaba Sanidad hace unos 10 días también. Es la curva de la pandemia que no acaba de aplanarse y, de hecho, sube con los 10.519 contagiados desde ayer. Aumenta también la incidencia acumulada y lo hace por primera vez desde hace un mes, situándose en los 189 casos por cada 100.000 habitantes. La buena noticia es que baja medio punto la presión hospitalaria, aunque ese 21,9% de ocupación de camas UCI sigue siendo elevado, nos dicen desde el Ministerio de Sanidad, que apuntan a que las consecuencias del puente no las veríamos hasta la semana que viene, pero el caso es que hoy se ha producido un repunte en Andalucía, con más de 1.100 nuevos casos, en Madrid con 2.200 o en Castilla y León con 639 contagiados. En Canarias suman 242 y en Baleares 258, que es la mayor cifra detectada en un solo día en la segunda ola de la pandemia.
Ahora sí, el resto de asuntos del día los resumimos en titulares con Mamen Vizcaíno.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Empezamos con una noticia de esta misma tarde. El etarra Francisco Mújica Garmendi, alias Paquito, sale de la cárcel de Zuera tras 28 años en prisión.
La Audiencia Nacional ha aceptado liquidar su condena y adelantar su salida unos meses. Paquito fue uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90. Fue detenido en 1992 en Bidart. Sale de prisión justo, qué paradoja, 33 años después del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, por el que fue condenado a casi 2.400 años de cárcel.
La Fiscalía del Supremo seguirá investigando la regularización fiscal del rey emérito.
Valorará el alcance de la declaración voluntaria presentada por don Juan Carlos, según criterios de espontaneidad, veracidad y completitud. Se dice así jurídicamente, ¿eh? La decisión se ha tomado después de la reunión que han mantenido esta mañana los fiscales encargados de investigar al monarca.
Sánchez sugiere que no ve problema en que el rey emérito vuelva a España.
Desde Bruselas, el presidente ha recordado que no tiene ninguna causa abierta por la justicia. Su socio de gobierno, Podemos, ha registrado en el Congreso una nueva petición para investigar al rey Juan Carlos, concretamente por el caso de las tarjetas opacas, cuya regularización presentó hace unos días.
Baleares pedirá a partir del día 20 una PCR negativa a los viajeros procedentes de la península.
Además, Madrid hará test de antígenos a los jóvenes que vuelvan tras las vacaciones. El sector hostelero andaluz anuncia movilizaciones por el plan de desescalada aprobado por la Junta.
El Banco de España vaticina una caída de la economía española de un 3% en el cuarto trimestre.
Y tira por tierra las previsiones más optimistas del Gobierno, que pronostica para la última parte del año un crecimiento de entre el 1,5% y el 2,4%. El Banco de España estima que la recuperación total de la economía podría no llegar hasta 2024, porque los efectos de la pandemia, dice, serán persistentes.
Los líderes europeos cierran la última cumbre del año con acuerdos sobre los fondos y el clima, pero con el Brexit en la cuerda floja.
Sí, las ayudas europeas llegarán después de que Polonia y Hungría levantaran su veto. Los 27 han acordado además elevar del 40 al 50% la reducción de emisiones de CO2 para 2030. Y respecto al Brexit, la presidenta de la Comisión ya ha advertido de que las negociaciones con Londres están a un paso del fracaso.
La juez María Tardón rechaza enviar a un juzgado ordinario la investigación en la que está imputado por blanqueo Gonzalo Boye.
La magistrada sitúa al abogado de Puigdemont y Torra en el entramado criminal de la red de narcotráfico de Sito Miñanco. Joder, este tío no mejora, ¿eh? Al haber conexión, dice, entre ambas investigaciones, la juez Tardón entiende que no pueden juzgarse por separado.
Los servicios de emergencia siguen investigando la causa del incendio de una nave ocupada en Badalona.
Los propietarios aseguran que no presentaron denuncia por una cuestión humanitaria y que habían iniciado gestiones con el ayuntamiento para proponer un desalojo pactado. En el incendio murieron 3 personas y una 20 resultó herida.
Bomberos y Guardia Civil encuentran el cadáver de un hombre que se había caído al río en Rascafría, en Madrid.
Es el conductor de una retroexcavadora que estaba trabajando con la máquina en los márgenes del río. Tras 4 horas de búsqueda, lo han encontrado en el interior de la cabina. Nos queda algo de los deportes, Mami.
Bueno, pues Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Lewandowski van a luchar por el premio de BES 2020. En menos de una hora arranca la jornada en primera, Valladolid-Osasuna. Y a la misma hora, Euroliga de baloncesto con el encuentro Barça-Olimpia-Milán.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera un fin de semana con tiempo inestable en todo el país, aunque lo notaremos principalmente en la mitad oeste, donde las nubes se acumularán y podrán descargar lluvias intensas durante la jornada del domingo, sobre todo. Habrá una subida generalizada de las temperaturas y rachas de viento fuertes en el litoral gallego, catalán, bajo Ebro y también en las Islas Baleares.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Te contamos una cosita más. Estos días, cualquier otro año, estaríamos ya asistiendo a comidas, cenas de empresa. El virus y las restricciones de este 2020 también han cambiado esta costumbre. Lorena Fernández.
Caídas de reservas de hasta un 80%. Las limitaciones que el virus ha puesto a nuestras vidas han provocado que este año casi no haya cenas de grupos de amigos o de empresa en restaurantes y bares, uno de los sectores más golpeados en lo económico por la pandemia. Nos lo confirma Cope Luca, trabaja en un restaurante italiano.
No hay la reserva que había antes, o sea que nos reservan tanto como antes, o sea, grupos. Pero la gente que viene siempre te pide lo que nos puede pedir, o sea, entonces te pide siempre que al lugar de ser 6 sean 8 y aunque sean 6 le cuesta mucho mantener las distancias, o sea que la gente ya un poco ahora está cansada, parece.
Marta lamenta la falta del no parar de otras navidades.
Pues la verdad que está yendo bastante mal. Todo lo que es tema de grupos, de cenas de empresa y demás, sí que no está funcionando como otros años.
Ni siquiera ha ayudado el ofrecer menús más económicos. Muchos locales han tenido que reducir la oferta de carta para no arriesgarse a tirar productos a la basura.
Llamadme a Antonio Arraez, porfa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes enciende el foco Antonio Arraez. Hoy hacia el Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, debate sobre la posible vuelta del Rey Emérito a España. ¿Qué sabes?
Pues mira, sabemos que se fue voluntariamente, aunque no sin recibir presiones para que así lo hiciera, y nada le impide volver cuando lo estime oportuno. Ahora, no es tan fácil. La vuelta de don Juan Carlos depende de si se archivan definitivamente las investigaciones que tiene pendientes con la justicia y, sobre todo, del beneplácito del gobierno y de la Casa Real.
Por empezar con la justicia, de los agentes que acabas de nombrar, ¿qué investigaciones tiene abierta el Rey Juan Carlos?
Pues mira, tiene 3. Está por ver si la presentación voluntaria de la regularización fiscal que hemos conocido esta semana le exime de responsabilidad penal. Ya hemos visto hoy lo que ha dicho la Fiscalía. Don Juan Carlos también está siendo investigado por presuntas comisiones del AVE a la Meca, que todo apunta que se cerrará porque en aquella época gozaba de inviolabilidad. Y tiene una tercera investigación abierta por un informe del Servicio contra el Blanqueo de Capitales del Banco de España que apuntaba a la existencia de sociedades radicadas en el paraíso fiscal de Jersey, supuestamente vinculadas al rey emérito y con fondos millonarios no declarados al fisco español. Esto lo ha negado don Juan Carlos y bueno, veremos qué dice la justicia.
Más allá de los errores que haya podido cometer don Juan Carlos y cómo los corrija, nada justifica que no pueda pasar la Navidad con su familia, no puede volver a España, digo yo.
Y yo también. La verdad es que de lo que no hay duda es que don Juan Carlos quiere volver a España y ya se está pensando en su vuelta. Esta puedo dilucidar cuándo y a dónde. Por el cuándo me refiero si para Navidad o para Reyes. Por el dónde, si a su residencia de siempre, el Palacio de la Zarzuela, o a otro lugar, por ejemplo, la casa de su hija, la infanta Elena, como apuntó el miércoles el maestro Herrera. Yo no sé a dónde volverá, pero sí te puedo asegurar que el rey emérito va a recibir mensajes para que no lo haga en los días cercanos al discurso de su hijo Felipe VI la noche del 24 de diciembre. Por descarte, bueno, esto me lleva a pensar que la vuelta se produciría más entre Año Nuevo y Reyes.
Oye, cabe recordar, en la Casa Real, o sea, el rey Felipe, aceptó que se fuera o aceptó la petición del gobierno para que se fuera.
Ahora, lo que dice en público Pedro Sánchez es que tiene que ser la Casa Real la que comunique su parecer sobre una eventual vuelta del rey Juan Carlos. De momento, la Casa Real guarda silencio. Pero fuentes del gobierno, insisto, fuentes del gobierno, dicen que tanto la Zarzuela como la Moncloa consideran prematuro la vuelta del rey emérito para Navidades. El objetivo principal sería separar los errores que haya podido cometer don Juan Carlos de la institución de la monarquía. Si viene a España para Navidad, su regreso eclipsaría y condicionaría el discurso de Felipe VI en Nochebuena. Don Juan Carlos, que recordemos es una persona que el próximo 5 de enero cumplirá 83 años, se siente solo, ha estado enfermo y quiere volver, pero en ningún caso precipitará su regreso si perjudica a su hijo, el actual rey.
Oye, hablando de perjudicar a su hijo, el gobierno, en fin, se está luciendo, ¿eh?
Sobre todo parte del gobierno, sí. Podemos. Continúa de campaña electoral y no va a dejar pasar la ocasión para hablar de la República. Esta misma tarde ha presentado esa comisión de investigación. La otra parte, la socialista, va a defender la monarquía constitucional y a Felipe VI, aunque no les oirás hacer lo mismo con la figura de Juan Carlos I, del que se quieren separar. Lo que sí tienen planeado, cuando todo esto acabe, es proponer una ley que regule la monarquía como ejemplo de transparencia y de futuro. Ya veremos.
Como en las pelis que no terminan, continuará. Gracias, Antonio.
Un abrazo y cuídase. Adiós,
igualmente. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Niega que desde el gobierno se estén organizando los traslados de inmigrantes desde Canarias a la península.
Pero con una cuestión muy clara, si me dices a la pregunta tuya, no se ha autorizado ningún viaje, ni se ha autorizado en modo alguno ningún viaje a península en los términos que me has indicado.
Alicia Peco es una enfermera española que trabaja en Múnich.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y ha explicado que en Alemania, pese al cierre de fronteras, la situación ha ido a peor.
Desde que nos pusieron en el lockdown han ido aumentando los casos. En vez de ir a mejor, hemos ido a peor. También hay mucha gente que está muy decepcionada con manifestaciones, con saltarse reglas. Hay mucho caos también aquí, no solo en España. En todos los países estamos viviendo la misma situación y Alemania no escapa, no es inmune a eso.
Jorge Rodríguez es un español, vive en Abu Dhabi y ya ha sido vacunado con la vacuna china. Ha estado en Herrera en COPE.
Nos ha contado que en Emiratos se aprobó de forma oficial hace tan solo 2 días.
En Emiratos se hizo una gran parte del ensayo clínico de la fase 3 de esta vacuna de Sinopharm. En este país hay mucha gente de muchos lugares, pues creo que ha sido un lugar muy bueno para probarla. Luego hubo una aprobación para uso de emergencia, que es la que lleva ya varias semanas poniéndose, y creo que hace 2 días la han aprobado ya de forma definitiva aquí.
El presidente del gobierno, claro, Pedro Sánchez.
Hoy ha trasladado su intención de llamar al líder de la oposición, Pablo Casado, para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Que llamaré al señor Casado para ver si de una vez por todas, después de 2 años esperando al señor Casado, podemos ya renovar de una vez por todas el órgano de los jueces, el órgano de gobierno de los jueces.
Monseñor Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal.
La Conferencia Episcopal denuncia la tramitación acelerada de la ley de la eutanasia del PSOE.
El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida, y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar, o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar, y nunca a provocar intencionadamente la muerte.
Y el sonido musical del día, los Backstreet Boys y Britney Spears. I taste you in the air,
your energy everywhere. ¿Cómo te quedas, Ángel? Vaya dos grupazos de la vida unidos en una misma canción. Bueno, de la vida o de mi adolescencia. Lo que escuchamos es Matches y, como bien has dicho, es la primera canción en la que podemos ver a los grandes Backstreet Boys junto a Britney Spears.
Gracias, Belén.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es 11 de diciembre, una de esas fechas marcadas en negro, en el negro calendario que nos dejó el terror de ETA. 11 de diciembre de 1987. Ana María Rodríguez, una niña de 10 años, enviaba una carta a la cadena COPE y decía lo siguiente.
Queridos niños que hoy, víctimas de un atentado, habéis dejado de existir. Pienso que con vosotros se habrán ido un montón de ilusiones debido a las fechas que se aproximan, las fiestas de Navidad. Habrán quedado muchas cosas a medio hacer, como puede ser vuestra carta a los Reyes Magos. Pienso que en vuestra mente había ya una larga lista de cosas que pensabais pedir. Y quizás, entre ellas, precisamente eso. Que los Reyes Magos, que para eso son magos, acabasen con el terrorismo.
Esta carta iba dirigida a Silvia Pino, de 6 años. Silvia Ballarín, de 7. Ángel Alcaraz, de 17. Esther y Miriam Barrera, de 3. Y Rocío Capilla, de 12. Son los 6 menores que perdieron la vida en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en aquel atentado de ETA con coche bomba, en el que fallecieron en total 11 personas. A las 6 de la mañana de ese 11 de diciembre, Pascual Grasa comenzó su turno de vigilancia. Primero recorrió los descansillos del edificio, quería apagar algunas luces que se habían dejado encendidas. 10 minutos después acudió a su garita de entrada. Dos hombres se aproximaron con un coche y aprovecharon que las puertas del patio interior estaban abiertas para dejar caerlo por la rampa de entrada. Cuando Pascual quiso dar la voz de alarma, ya era tarde. 250 kilos de amonal explotaron. Las cuatro plantas del edificio se vinieron abajo en un momento. Durante todo el día los bomberos fueron retirando los escombros hasta que una a una encontraron a las víctimas. 88 personas resultaron heridas. Algunas de ellas tuvieron que sufrir la amputación de algunos miembros. Saltamos hasta 1995. También un día como hoy, 11 de diciembre, hace 25 años, explotaba otro coche bomba en el puente de Vallecas, en Madrid, al paso de un furgón de la Armada. Murieron 6 trabajadores del parque de automóviles de la Armada, con otras 17 personas que resultaron heridas, entre ellas Manuel.
Yo iba en sitio de copiloto del conductor. Iba Félix en ese momento. Y le dije, Félix, ese es mi sitio, vete para atrás. Se pone, vete a tomar, eso es lo que me salvó. Y ahí ya se me olvidó ahí tengo un bloqueo mental y ya no me recuerdo de nada más.
En la confluencia de la avenida de la Albufera con Peña Prieta, ya no quedan recuerdos de aquel atentado. Manuel apenas tiene secuelas de las heridas, pero cada día sigue preguntándose por qué ese día se sentó en el asiento de atrás. Desgraciadamente, tengo la sensación de que hemos olvidado muy pronto el dolor que ETA y sus amigos que hoy se jactan de dirigir el Estado, causaron a este país durante décadas. Ah, también hoy, otra noticia que se recordará un 11 de diciembre. Esta misma tarde, Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, uno de los mayores hijos asesinos de ETA, un histórico dirigente, ha salido de la cárcel de Zuera. La Audiencia Nacional ha aceptado su recurso para adelantar la excarcelación que estaba prevista para marzo. Echamos un vistazo a las redes sociales. Seguimos leyendo comentarios sobre esa polémica en Lejona, Vizcaya. El olenchero pide a los niños que le escriban la carta en euskera, porque si no, me cane.
Si no, no hay regalos. Os leemos a raíz de ese videoblog en Twitter, en @expositocope, también en Instagram. En expósito-cope nos dice Rosario que la culpa no es tanto del nacionalismo como del gobierno central, que lo está permitiendo y llevando las ideas. Nos dice otro oyente, una carta escrita en español, en un idioma que supuestamente no entiende. Se llama La paradoja del olenchero. María, chantajear a los niños y a sus ilusiones, deberían recordar que hay límites. Y nos dice también Marisol, me parece una crueldad tratándose de niños. ¿Qué ocurre en la casa donde no se utiliza la euskera? Están marcándolo socialmente.
Manolo Lama, Deportes en la Linterna, ¿qué nos traes, amigo?
Bueno, pues os traigo lo que mañana se va a jugar a partir de la noche en Valdebebas. Será la primera vez en la historia que no haya público y será la primera vez que no se juegue en el Bernabéu un partido derbi entre el Madrid y el Atlético. ¿Quién es el favorito? A media te contesto.
Venga, te espero. Hasta ahora. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos la juguetería Kamchatka en Madrid. Juguetes que combinan belleza, diversión, ecología y valor educativo. En su completo catálogo encontrarás los mejores y más prestigiosos fabricantes del mundo y pequeños artesanos del juguete de madera. Visita su tienda en calle San Agustín 18, Madrid.
Juntos protegemos la Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
We'll be right back. 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Será el primer derbi en la historia donde no haya público. Será el primer derbi en la historia que se juegue en Valdebebas. Pero el derbi ya está entre los oyentes de la COPE y ya está en la calle.
Esperemos que gane el Madrid.
El Atleti 2-0.
Los de rivalidad siempre son empate.
El Atlético lo veo mucho mejor, más sólido en los partidos, no falla tanto.
Esperemos que el Madrid siga la racha positiva que ha conseguido en Champions. El Atleti se encerrará atrás y meterá su gol.
¿Quién va a ganar el partido?
El Madrid, porque juega muy bien el partido.
Pues que gane el Atlético, porque soy del Barça y no quiero que gane el Madrid.
¿Te va a tocar ver el partido?
No. Lo he escuchado en la radio.
¿En la COPE?
No, tranquilo, es el que sigo.
Muchas gracias.
En la radio, en el tiempo de juego de la cadena COPE, mañana con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Vamos lo primero a situar y luego desarrollaremos todos los datos de ese maravilloso partido que mañana se disputa en Valdebebas. La última hora del equipo de Zidane, la última hora del Madrid, ¿cuál es, Melchor Ruiz?
Pues que entrenaron por la mañana, que Zidane ha convocado a 21 jugadores, los mismos que ante el Borussia. La única novedad es la presencia de Fede Valverde, 33 días después de lesionarse en Mestalla, que entra por el canterano Arribas. El equipo se concentrará mañana a las 12. Un técnico, el francés, que ha dicho que espera que sus jugadores estén mañana al mismo nivel que en los dos últimos partidos. Quiere defender el título que consiguieron la pasada temporada, aunque reconoce que el favorito es...
¿Es ahora mismo el equipo de Simeone el principal favorito para la Liga?
Sí, seguro. Yo creo que el Athletic es un equipo que compite muy bien. Siempre de hace mucho tiempo y me espero eso. El equipo que va a meter el rival, de todas formas nosotros tenemos que contrarrestar sus cosas, lo que hacen de bien. Es un derbi y bueno, queremos jugar porque al final es un partido que los jugadores quieren siempre jugar.
21 convocados en la lista del Real Madrid, Zidane que ve al Atlético favorito. ¿Hay lista en el Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Todavía no hay lista, Manolo, pero no habrá sorpresas para visitar Valdebebas, ¿no? Estarán los lesionados Diego Costa y Jiménez. 25 partidos lleva sin perder en Liga el Atlético, 7 victorias consecutivas, pero el Cholo no quiere opinar sobre el favoritismo que le regala Zidane.
No suelo opinar de las opiniones de los colegas, cada uno tiene... una opinión formada, una opinión pensada y bueno, la desarrolla como lo entiende y respeto cualquier tipo de opinión, sea positiva o sea negativa.
Bueno, nadie quiere opinar, pero sí que opinan las casas de apuestas. Ahora mismo, ¿quién dan favorito para el partido de mañana? ¿A los locales, a los campeones de Liga, al Madrid o a los actuales líderes, a los del Atlético Basteiro?
No están de acuerdo las casas de apuestas con Zidane. 2,30 se paga la victoria del Madrid, mientras que la del Atlético, Sportium, por ejemplo, la paga un poquito más, a 3,20, al igual que el empate, 3,20 euros por cada euro apostado. En cuanto a los goleadores, que marque Benzema, por ejemplo, 4,5 euros, que marque Luis Suárez, 5,50.
Bueno, hay que decir que Zidane lo ha dicho claramente, el favorito para ganar la Liga es el Atlético. Pero tú, Luis García, ¿qué crees? ¿Que lo dice porque lo cree o lo dice con la boquita pequeña?
Boca pequeña, pequeñita, minúscula, como... Bueno, no sé quién decirte, bueno, aquí en la COPE somos todos bocazas, pero boca muy pequeñita. Zidane lo que está haciendo es que cale la idea de que si el Real Madrid gana la Liga, ha sido una gesta tremenda, porque la perdió el Atlético de Madrid, hubo que quitársela. Igual que fue una gesta tremenda ganar al Borussia Mönchengladbach y pasar primero en Liga de Campeones en un grupo fácil. Y no es verdad. La obligación del Real Madrid es ganar la Liga. Y si gana el derbi, pues será el principal favorito. Ahora aparece el Atleti. Sí, pero a Zidane le interesa decirlo.
Bueno, os voy a decir una cosa. Este partido, evidentemente, da la vuelta al mundo. Algunos le señalan, junto con el Barça-Real Madrid, como el gran partido del continente europeo. Pero en este partido están los mejores futbolistas del mundo. Están en nuestra Liga los mejores jugadores de la Tierra. Hoy, Avilés, ya hemos conocido a los hombres que van a pelear por el galardón que acredita como el mejor futbolista del año. ¿Y quiénes son?
Bueno, al premio de BES, Manolo, hay que decir que no hay ningún español. Los españoles brillan por su ausencia en todos los galardones y en todas las categorías. Ni a mejor jugador, ni a mejor portero, ni a mejor entrenador, ni tampoco a mejor gol del año. En cuanto al galardón más esperado, al de BES... El jugador que parece favorito es el polaco Robert Lewandowski, después de su gran temporada en el Bayern, pero competirá con dos habituales en estos premios, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino del Barça, Leo Messi.
Bueno, la gran pregunta, ¿qué pintan aquí Guillo Isquiano, Cristiano y Messi? ¿Qué pintan entre los tres mejores?
A mí me parece totalmente incomprensible y de hecho me parece que le resta credibilidad al premio que estén ellos dos entre los finalistas. No ha sido ni siquiera el mejor año a nivel individual. Messi y Cristiano siempre marcan muchos goles y han tenido la mayor rivalidad del mundo del fútbol en los últimos 15 años, pero esta temporada Messi ni siquiera ganó la Liga Española y en Champions acabó perdiendo el Barça 8-2 con el Bayern de Múnich. Y Cristiano sí ganó la Liga Italiana, pero su equipo perdió en octavos de final de la Champions contra el Lyon. Esta temporada los premios individuales tienen que ser para gente del Liverpool y por supuesto PSG y sobre todo Bayern de Múnich, que jugaron la final de la Champions. El hecho de que esté Cristiano y Messi en este premio solo se puede explicar desde el punto de vista del marketing, pero a nivel deportivo para mí no tiene ninguna justificación.
Marketing tiene Neymar, que ha hecho más que Messi que Cristiano. Marketing tiene Mbappé, que también ha hecho más que el argentino y que el portugués. Pero una preguntita, mañana se van a ver Zidane y el Cholo Simeone. ¿Algunos de los dos Avilés están en la terna que van a pelear por el mejor técnico de la temporada?
No, no está ni Zidane ni tampoco el Cholo Simeone, y destaca Manolo que tampoco esté, por ejemplo, Julen Lopetegui, que es el actual campeón de la Europa League. Los tres nominados a mejor entrenador son, por un lado, Jürgen Klopp, que volvió a ganar una liga con el Liverpool, la primera Premier desde que se denomina así. Además está también el que posiblemente sea el gran favorito, Hans Flick, el entrenador del Bayern, y sorprende la presencia de Marcelo Bielsa, el entrenador del Leeds United.
La gente dirá que por qué no está Álvaro Cervera, que también ha ascendido al Cádiz. Pero bueno, vamos a hablar de entrenadores, de Suárez y de Simeone, perdón, de Zidane y de Simeone.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Tú, sí, Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Baldoero, un arte.
Bueno, no están ni Zidane ni Simeone en la terna de mejor técnico, pero los dos son dos triunfadores. Aunque curiosamente los dos entrenadores son discutidos. Zidane, un día sí y otro también, que si se le cesa, que si no da con la tecla, que si el Madrid no juega bien. El Cholo, su estilo, que si es muy conservador, que si no se atreve a ir al ataque. Bueno, vamos a analizar primero cómo le ha ido a cada uno de ellos cuando se encuentra con el rival. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez, Zidane, ¿cómo le va cada vez que se enfrenta al Cholo?
Pues se podría decir que no le va mal del todo, Manolo, porque se han enfrentado en 11 partidos y Zidane ha ganado 3 de esos partidos. El resto ha empatado en 6 ocasiones y ha perdido en 2. Así que en ese sentido parece que los números le dan la razón a Zidane. Por cierto, que el francés sabe que va a ser un partido muy complicado y de hecho se lo toma como una auténtica final.
Aquí hay solo siempre finales. La única cosa, yo lo veo como otra oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo. Y nada más, sabemos la situación, la conocemos como siempre, y lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol como lo hicimos el otro día. Son jugadores que son capaces de hacer cosas extraordinarias y ya está, nosotros pensamos solo en eso.
Zidane lo ve como una final y defiende a sus futbolistas. Ya sabemos que Zidane tiene un poquito mejores números que el Cholo, pero Andrea Peláez, ¿cómo son los números del Cholo, no contra Zidane, sino contra el Madrid?
Bueno, Manolo, desde que Simeone llegó al Atleti, el Real Madrid dio con la horma de su zapato. Ha pasado de buscar rival digno para derbi decente a tener delante a un entrenador y a un equipo que le ha tomado completamente las medidas. 9 victorias, 12 empates y 11 derrotas. Es el saldo del Cholo Simeone ante el Real Madrid. Aún así, el míster argentino tiene muy claro a quién se enfrenta cuando llega a un derbi y así habla de Zidane y de sus jugadores.
Lo que sí transmite es seguridad, confianza, y es un futbolista que fue ganador y un entrenador que es ganador. El Madrid lleva muchísimos años compitiendo al mejor nivel, se siente admiración también por el rival, por los futbolistas que tiene y que se siguen manteniendo vigentes, pese a la edad que llevan, ¿no? Que algunos tienen 33, 34, 35 y siguen compitiendo con la juventud en la cabeza.
Bueno, atención, porque ustedes querrán saber quién juega mañana en el Madrid y en el Atleti.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un taladro percutor Bosch PSB 1800 Lidos con 59 piezas, ahora por 149 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Bueno, la primera preguntita es muy sencilla. ¿Quién va a ser mañana el portero del Madrid, Melchor Ruiz?
Pues como tú dices, no hay ninguna duda, va a ser Thibaut Courtois, un partido especial siempre para el belga, enfrentarse al Atlético de Madrid, siempre dice que es complicado y la obligación prácticamente de ganar para que el Atlético de Madrid no se vaya.
Sábado nos viene otro partido importante para la Liga porque el Atleti ya está bastante lejos y si queremos pelearla hasta el final hay que ganar porque es un equipo que está recibiendo muy pocos goles y hay que hacerles daño.
Os voy a decir una cosa, Oblak, Alisson y Neuer son los tres porteros designados como los mejores de la temporada. No está Courtois, pero ¿cómo está Oblak para el partido mañana, Javi Gómez?
Pues está Manolo de maravilla en Liga. Es el de los dos goles encajados en 10 partidos. El muro Jan Oblak, que eso sí, en Marca ha hablado esta mañana, ha dicho que respeta y mucho al Real Madrid.
Contra ellos siempre es difícil, da igual el momento de forma que están porque siempre llega el partido cuando no se cambia en el chip y de repente empiezan a ganar y ha pasado en varias temporadas así que muchos le han dado ya como la Liga por perdida, la Champions por perdido y luego la han ganado.
A ver, portero de guardia de la cadena COPE, Andoni Cedrún, ¿quién es mejor? ¿Courtois o Oblak?
Courtois y Oblak son los mejores porteros de la Liga Española junto con Ter Stegen. Pero si tengo que elegir a uno, es Oblak. Es mi portero ideal. Tiene todas las condiciones que a mí me apasionan. Elijo a Oblak porque tiene personalidad, seguridad y es un líder en la portería.
Bueno, ¿quién va a jugar de defensa en el Real Madrid mañana, Melchor?
Bueno, vuelve Carvajal a la lista, al igual que lo hiciese la pasada semana ante el Mönchengladbach, aunque no jugó ni un minuto, así que tendrá que ser el titular en ese lateral derecho. El lateral izquierdo va a ser para Ferland Mendy y la pareja de centrales, pues la clásica, Rafael Varane y Sergio Ramos.
¿El Cholo que sale con defensa de 4 o con defensa de 5, Javi Gómez?
En defensa, Manolo seguirá con esos carrileros que tan buen rédito le están dando, así que apunta Trippier en la derecha, Carrasco y la izquierda, estos dos en los carriles y Xavi, Felipe y Hermoso en la parte central.
Marcos López, ¿tu apuesta, defensa merengue o defensa colchonera?
Para mí la mejor defensa es la del Real Madrid. Quizás colectivamente el rendimiento defensivo a nivel de 11 jugadores es superior al del Atlético de Madrid, pero a nivel individual y colectivo, hombre por hombre, es mejor la defensa del Real Madrid que la del Atlético de Madrid.
Ya saben que tenemos un 4-3-3 claro en el Madrid, los tres del medio, los habituales, Melchor.
Sí, en principio eso parece, Manolo. Casemiro, Kroos y Modric, aunque con la inclusión de Fede Valverde en la lista de convocados, salvo que se marque alguna sorpresa, podría tener alguna opción de colarse en ese 11.
¿Quién son los tres que señala Javi Gómez para defender la medular colchonera?
El trío español, Saúl, el renacido Marcos Llorente y el capitán de los rojiblancos, Coque Resurrección, que ha hablado esta mañana para AS y ha dicho que nunca se da por muerto al Real Madrid.
El Madrid siempre es el Madrid, el Madrid compite y cuando menos te lo esperas, siempre está peleando por la Liga, por la Champions, por la Copa del Rey. Siempre parece que todo el mundo habla mal de él, pero luego compite y está ahí arriba y yo creo que hay que respetarle, aunque muchas veces la gente diga que no está bien. Luego seguro que a final de temporada estaba compitiendo por todo, ¿no?
¿Pero quién dirigirá mejor las orquestas? ¿Modric o Coque? A ver, un centrocampista de verdad. David Albelda, decántate.
Para mí es mejor Coque. Creo que llega en una gran confianza. En uno de sus mejores momentos, por no decir el mejor, ha recuperado su sitio en la selección. Evidentemente puede aguantar mejor la temporada por la edad. Respecto a Modric, con lo cual, mi apuesta va claramente por Coque, aunque es verdad que Modric, el último partido de Champions, hizo un gran partido, pero creo que Coque está siendo más regular este año que Modric.
Y arriba, como diría Antoñito Ruiz, ¿qué tres juegan en el Madrid, Melchor?
Bueno, si Carvajal vuelve al puesto de lateral derecho, yo creo que Lucas Vázquez se ha ganado el derecho de seguir en el equipo, así que Lucas Vázquez, Karim Benzema, y tengo una duda, Manolo, ¿Vinicius o Asensio?
Apunten esa duda que tiene, me decía Javi Gómez que el Atleti va a jugar con defensa de 5. Por tanto, solamente nos quedan dos puestos en la delantera. Y uno será Suárez y el otro, ¿quién será, Javi?
Joao Félix, Manolo. Arriba las dos estrellas y además los dos pichichis del equipo con 5 goles. O menino de oro, Joao Félix enganchando y el pistolero uruguayo Luis Suárez en punta de ataque. De Luis Suárez, precisamente hablaba también esta mañana Coque Resurrección.
Bueno, es difícil que te sorprenda un jugador así, ¿no? Porque ya lo hemos visto durante toda su carrera. Pero sí que es cierto lo que me ha sorprendido. El hambre que tiene de ganar los partidos, ¿no? De querer hacer goles. Al final son jugadores top, es delantero top. Entonces, por eso no me extraña nada lo que viene haciendo y cómo lo viene haciendo.
Benzema lleva el 9 a la espalda, Suárez lleva el 9 a la España, a la espalda y Fernando Morientes también llevaba el 9 a la espalda. ¿Tu opinión? Elige, Moro.
Para mí es mejor Benzema.
Me parece un jugador mucho más completo, que tiene mucha más incidencia en el juego que el uruguayo, y a pesar que el uruguayo tiene un gol más en la liga que el francés y menos minutos, me parece que Benzema llega pleno de confianza después de su doblete en Champions. A día de hoy, Benzema es insustituible en su equipo y Suárez es cierto que tiene alternativas, visto lo visto, en las alineaciones del Cholo.
Bueno, pues hemos dicho a todos los protagonistas, hemos hablado de todas las estrellas, pero al frente va a haber un estrellón. Se llama Mateu Laoz. ¿Y qué datos podemos dar, Pedro Martín, del árbitro valenciano?
Pues un buen árbitro, sí señor. Eso sí, hay que entenderle, ¿eh? Hace unos años llamó la atención porque no pitaba faltas y ahora está intentando inventar el arbitraje sin señales. 40 partidos ha arbitrado al Real Madrid, 28 victorias, 44 partidos al Atlético de Madrid, 23 victorias, 6 derbis, el último en 2015, 3 victorias del Madrid, un empate, 2 victorias del Atlético de Madrid.
Pero antes de empezar a repasar el resto de partidos, quiero escuchar a Gema Santos porque me trae un mensaje que merece la pena que oigamos.
Y tanto, porque aquí os traigo, Manolo, las mejores soluciones de calor de Leroy Merlin, porque el invierno es bastante largo, así que tenemos que asegurarnos de que no se acabe el calorcito en el momento más inoportuno. Por eso, aprovecha y acércate a Leroy Merlin para hacerte con todo un palet de pellets. Más cantidad y más ahorro con envío incluido. Ah, bueno, y vas a encontrar muchas más soluciones de calor en oferta. Ya verás qué precios. Ve a tu tienda Leroy Merlin, compra online en su web o por teléfono en el 910-49-99-99. Descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya saben que mañana no juega el Barça, pero seguro que Messi va a ver el partido porque quiere ver a su amigo Luis Suárez. Messi es la palabra que está en boca de todos los precandidatos. Pero ninguno se atreve a decir que lo quiere. Tampoco, Elena, ninguno se atreve a decir que no lo quiere el año que viene en el Barça.
Bueno, los dos favoritos, Laporta y Font, aseguraban en el partidazo de COPE que harán todo lo posible para convencerle, mientras que a otros, como Freixa y Rousseau, no les quita el sueño. Ambos se muestran más escépticos a la espera de conocer la situación. Vamos a escuchar por este orden Laporta, Font, Freixa y Rousseau sobre la continuidad de Leo Messi.
Y él sabe que a mí me gustaría que esperara hasta que haya un nuevo presidente en el Barça, y si se la propongo yo, estoy convencido que se la creerá.
Que Messi conozca que al final tenemos un proyecto que va a ser competitivo, en el que él se va a sentir a gusto.
Si el día 24 de enero soy presidente, me sentaré con mi equipo, estudiaremos la situación del club, y entre esa situación se encuentra Messi y el hecho de que finaliza contrato el 30 de junio, y seguro, poniendo por delante lo mejor para el Barça, plantearemos lo que se pueda asumir.
Se tendrá que hablar con Leo Messi y ver si puede llegarse a algún tipo de acuerdo sin obviar la situación económica en la que nos encontramos.
A ver, Borotón, que siga Leo Messi, ¿tienes la sensación de que es un marrón para todos los precandidatos?
En ningún caso la continuidad de Messi debe ser un marrón para un candidato a la presidencia del FC Barcelona. Yo creo que tener al mejor jugador del mundo en tu equipo es un privilegio. El problema es cómo administrar esa relación con Leo Messi, por lo que se ha dicho o por lo que te puedas encontrar. Pero es evidente que habrá que hablar con Messi porque, aparte de ser historia del Barcelona, es futuro también para el Barcelona. Hay que encontrar un recambio y mientras tanto tienes a Messi. Me da la impresión que distinto es cada uno de los candidatos a la hora de hablar con Messi, o al menos cómo va a escuchar Messi a los candidatos. Deberían tener el privilegio, ellos, los candidatos, de decir, sigue Messi en el Barça.
A todo esto, ya que estamos hablando de precandidatos, ¿qué lío hay en la candidatura de Víctor Font, Bayori?
Pues la historia es que esta mañana Víctor Font ha anunciado la incorporación a su grupo de Jordi Majó, que fue candidato en 2003 y precandidato en 2015, Font independentista, Majó no. Y a las 3 horas Font informaba de la desvinculación tras tener conocimiento de tweets de Majó incompatibles con los principios del grupo. Desde la precandidatura de Font se nos dice que no tiene que ver con la ideología política, sino con expresiones de carácter xenófobo y homófobo que pasaban la línea roja. Majó ha borrado su cuenta de Twitter y ha valorado así el incidente en Sportscope.
Yo estaba integrado en esta candidatura porque realmente es una candidatura que están trabajando de forma correcta. Y resulta que hoy se han enterado que yo no soy un independentista radical. Se piensan que yo soy de Vox, se piensan que yo soy de vete a saber de qué se piensan. Que apelen en este comunicado a un aspecto democrático cuando no aceptan discrepancias ideológicas.
Bueno, y mientras tanto la Junta Gestora trabaja para poner orden en las cuentas. Hoy, Víctor Navarro, ¿qué es lo que se ha ratificado?
El acuerdo para diferir 172 millones de euros en los próximos 4 años de las nóminas de los jugadores. No han votado a favor todos los jugadores de Koeman, pero sí lo ha hecho, como puede avanzar Deportescope, el capitán Leo Messi.
Vuelve la emoción.
vuelve la Champions. Este lunes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Mañana tiempo de juego con un espectáculo. Para abrir, casi nada, a las 2 de la tarde, pita del Cerro Grande, Valencia Atlético. ¿Con qué novedades en Loche o Ballester?
No habrá lista de convocados hasta mañana, pero ya sabemos que no estarán por lesión. Ziles Sengaya, Guillamón y Kangin, vuelve Cherisev a la convocatoria, puede entrar en el 11 Mukhtar Diakabi.
Las noticias del Atlético, Alesson Peña.
Pues que solo hay dos novedades en la convocatoria. Íñigo Martínez y Córdoba han ocupado el lugar de Ibai e Íñigo Vicente. Aunque todo apunta a Manolo a que el partido mañana es un match ball para Gaizka Garitano, el preparador vizcaíno se muestra tranquilo y confiado.
Yo estoy bien, muy bien. Muy optimista, muy trabajador, intentando animar a los jugadores. Estamos fuertes, estamos enérgicos y de lo demás no depende de mí. O sea que la situación no es alarmante ni mucho menos, pero aceptamos todo. Cualquier crítica, cualquier cosa, es parte del juego, no tengo ningún problema, ¿no?
Bueno, cuando termine ese partido a las 4 y cuarto se inicia otro partidazo, Getafe y Sevilla. Este lo pita Martínez Munuera. ¿Con qué noticias en los de Bordalás, Gemma Santos?
Son baja por sanción Gené Mata y Chema. Damián está recuperado. El Geta Manolo lleva 6 partidos sin ganar y hoy ha dicho Bordalás que el factor principal es que su equipo acusa las bajas, porque fuera de sus 11 titulares, el resto no tiene nivel.
¿Y qué destacamos del Sevilla, Víctor Fernández?
Que tiene varias bajas Lopetegui para el partido de mañana. Navas no se ha podido recuperar, todo indica que Koundé jugará de lateral derecho. Tampoco estarán Badli, Munir y Escudero. El que sí recupera Lopetegui es Acuña.
Por cierto, también mañana a las 6:30 Huesca busca su primera victoria frente al Alavés. Noticias de los de Michel Barrantés.
Michel tendrá la duda del delantero Sandro para afrontar un partido que puede marcar su futuro. Y es que tras 12 partidos sin haber logrado su primer triunfo, para el técnico vallecano será una final el choque frente al Alavés. Otra cosa que no sea ganar para el Huesca podría acarrear un relevo en el banquillo del colista.
El partido lo pita Melero López. ¿Y qué noticias tenemos del Alavés, Arrillaga?
Pues Manolo, mira que Pablo Machín no quería tocar el 11 porque lleva 6 jornadas sin perder, pero lo va a tener que hacer para enfrentarse al Huesca. No podrán estar los sancionados Bataglia ni Leyen, ni los COVID Manu García ni Burgui. Tampoco estará el lesionado Pera Pons. Así que tanto él y como Edgar se perfilan como los sustitutos para el choque de mañana en el Alcoraz.
Hoy tenemos partido, abre la jornada Rubén Martín, el Valladolid Osasuna. ¿Con qué detalle, con qué noticia?
Ya están los dos equipos preparados en los vestuarios. Weisman y Marcos André van a ser los delanteros del Valladolid, que presenta 4 cambios en la alineación con respecto al equipo que perdió contra el Atlético de Madrid. Jugarán Caler y Budimir en la punta del ataque de Osasuna.
Prepárense, ¿qué más?
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Por cierto, también vamos a estar muy pendientes de la segunda. ¿Ha concluido ya el Lugo Ponferradina, Álvaro Lorenzo?
Justo ahora, Manolo, con victoria para los locales con gol de Hugo Rama a 10 minutos del final. La Ponfe jugó con 10 desde la primera parte. El Lugo se acerca al playoff.
¿Qué más destacamos de la segunda, Pascual?
La jornada seguirá a las 9 con el Oviedo Tenerife. Para mañana, el líder, el Mallorca, viaja hasta Leganés, que es cuarto en la tabla. Mañana tendremos también el estreno de Alejandro Menéndez como entrenador del Albacete en la final por la permanencia ante el Castellón. Para el domingo nos queda el partido del segundo, el Español, que juega en Logroño, y el Almería quiere seguir en la lucha por el ascenso directo ante el Málaga. La jornada, Manolo, acaba el lunes con el Girona Rayo.
Pepe Torrente en segunda B, menudo derbi tenemos, Deportivo Celta B.
Sí, ilustra claramente la caída libre del Depor en los últimos años con ese descenso a segunda B. Fernando Vázquez reconoce que es un momento muy duro, no lo ve igual que si fuese contra Aspas y compañía, y ojo, que también habla de una posible alegría por el mal ajeno.
No nos veo como un derbi, un equipo más que va a vivir a Riazor. Si os vigueses os fans do Celta consideran que esto es sentido de mofa, pues bueno, arriero somos, en un camino nos veremos o algo así. No sé cómo.
Bueno, ¿y qué vamos a ver el fin de semana, Avilés, en el fútbol internacional?
Por ejemplo, en la Bundesliga, el Bayern visita la capital alemana para medirse al Unión de Berlín. En la Serie A, en Italia, el Milan recibe al Parma, tiene 5 puntos de ventaja sobre el Inter, que es segundo. En Francia hay un buen partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, será el domingo a las 9 de la noche. Y el partidazo del fin de semana en el fútbol internacional es es otro derbi. Sábado, 6:30 p.m, Manchester United, Manchester City.
¿Y qué titulares de la Liga Iberdrola destacamos, Andrea?
La jornada arranca mañana a las 12 con el Valencia-Barça. El Barça es tercero, aunque con 3 partidos menos. El domingo a las 12, el Atleti, cuarto, fuera de puestos Champions, se medirá en casa al Madrid Club de Fútbol Femenino. Y a la misma hora, Español-Real Madrid, con el Madrid virtualmente segundo con un punto menos que el líder, el Granadilla, que visitará el Santa Teresa de Badajoz.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Ya saben que el lunes tenemos sorteo de la Champions y sorteo de la Europa League. Basteiro, ¿cómo han quedado encuadrados los tres equipos españoles?
El Villarreal en el bombo 1, Granada y Real Sociedad en el bombo 2, en total 32 equipos en busca de los octavos de final.
Arranca el coche, Carlos Miguel, que voy para allá.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Tener un piso a la última...
Bienvenido a casa.
...pero que pierde energía, no es lógico. Rehabilitarlo energéticamente no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa de rehabilitación energética de edificios, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Esta Navidad, el vino somontano comparte contigo el carácter único que le dan sus viñedos al pie de los Pirineos de Huesca. Vinos para disfrutar los momentos más especiales con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino Somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Rugen los motores y Alonso Carlos Miquel se ha subido al Renault del año 2005.
Sí, muy bonito, su Renault R25, que ha provocado que mucha parte de los equipos se fueran al muro de boxes a verle pasar solo por ese aullido absolutamente alucinante de su motor de 900 caballos. Lo ha restaurado Renault para despedirse de la Fórmula 1. Va a rodar hoy, mañana y pasado. Hoy ha sido solo una toma de contacto, 42.6, un buen tiempo. Mañana va a apretar a fondo y al bajarse del coche, este es el sonido tan bonito y lo que decía Alonso al bajarse del coche. Ha sido increíble.
Carlos Miquel, ¿y cómo han ido los primeros libres del Gran Premio de Abu Dhabi?
Bueno, pues los primeros libres se han ido con mucha, mucha competencia entre los rivales de la clase media de la parrilla, donde está Carlos Sainz. Ha terminado duodécima, pero apenas décima y media del quinto puesto de su compañero Norris. Tiene buenas sensaciones, se ve más o menos como en la carrera de Bahrein, no en la de Sakhir del fin de semana pasado. Y delante ha vuelto Hamilton, y aunque dice que está un poco más débil de lo normal, nada, va a ganar Mercedes. Bottas primero, segundo Hamilton y Verstappen a 7 décimas.
Albert Díez nos contará todo lo que ocurre en el Barça Olimpia de Milán y qué ocurre en la NBA, porque Parra comienza la pretemporada.
Arranca la una y habrá 5 partidos a lo largo de la noche. El más destacado, el derbi angelino entre los Lakers y los Clippers a partir de las 4 de la mañana.
En el europeo, ya saben, España fuera de la lucha por las medallas, las guerreras. Malvar, ¿qué apunte tenemos de la Soval?
Bueno, por jugado esta tarde, Fraikin Granoller 30, Bidasoa 29. Mañana destacan Huesca Logroño, Ademar de León, Atlético Valladolid y Villaranda Sinfín.
¿Qué partido destacamos de la jornada 14 del fútbol sala, Pascual?
Pues ha terminado ya el Burela 4, Antequera 7 y los Osasuna Magna 2, Valdepeñas 2. A breve comenzará el Levante Córdoba.
Quieren fútbol, Eri Frade en la COPE. Quieren información, Ángel Espósito en la COPE. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo.